Isaías 55, ya la vez pasada mencioné que ese capítulo se puede decir que es una descripción de nuestra gran salvación. Y la vez pasada vimos versículos 1 a 6, la invitación increíble que Él nos hace a todos los sedientos. Y no solo para venir a las aguas, sino también para participar en la gran comisión de ser un testigo fiel al mundo, una luz, como David era y ahora como tenemos en Cristo, quien es la luz del mundo. Terminamos en versículo 6, donde dice: buscan al Señor mientras puede ser hallado. Y ahora, después, nos va a explicar qué quiere decir esto, porque tal vez tú digas, pues yo quiero buscar al Señor, pero ¿cómo? ¿Qué implica eso, buscar al Señor? Y versículo 7 en adelante nos va a ayudar a entender esto. Pero vamos a orar antes. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de seguir estudiando Isaías 55. Oramos que esos versículos que han memorizado siguen hablándonos de la grandeza de tu amor hacia cada uno de nosotros y tus instrucciones de andar bien contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces busca al Señor. ¿Cómo? Pues versículo 7 dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, no seas como algunos que dicen, pues yo sí quiero buscar al Señor, pero sigues con tu mirada fijado en el camino que tú quieres para tu vida, en las ambiciones que tú tienes, diciendo, ok Dios, ¿dónde estás para que tenga tu favor conmigo? Porque ya vamos en ese camino. No, así no funciona. Dios dice, busca al Señor, quiere decir que primero es abandone tu camino. ¿Verdad? Necesitas abandonar las ambiciones, ideas que tal vez tú tienes para tu vida y ser dispuesto a confiar en el Señor. También implica rechazar tus pensamientos. ¿Okay? No habla aquí de buenas obras para ganar la atención de Dios. Más bien dice, vuélvase al Señor. Entonces, tú haces vuelta y miras hacia el Señor, que es tal vez lo más lógico cuando estamos buscando otras cosas, ¿verdad? Si buscas a una persona, te buscas a esa persona. Pero curiosamente, mucha gente piensa en buscar al Señor, se pueden hacer mientras que siguen en su propio camino, mientras que siguen con sus pensamientos. Pero esta palabra que está aquí, vuélvese al Señor, es una palabra que a veces, o muchas veces en el Antiguo Testamento, shuv es traducido arrepentirse. Entonces, la idea es hacer un retorno, que volteas del camino en que andabas para buscar al Señor. Entonces, de hecho, Natán fue lo que lo mencionó hace unas semanas en el campamento, chicos, de en hebreo eso quiere decir voltearte, y la palabra en griego para arrepentirse tiene la idea de cambiar de mente, como cambiar tus pensamientos. Tal vez pensaste de una forma antes, ahora por arrepentirte ya ahora estás de acuerdo con los pensamientos del Señor. Y es interesante como este mismo versículo abarca las dos ideas, de voltearte y también mentalmente estar dispuesto a recibir los pensamientos del Señor. Entonces dice, vuélvete al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y el Señor, lo sabemos de de las promesas que tenemos en la palabra de Dios, es fiel y justo para perdonar a los que le buscan de corazón. Él es lleno de compasión, lento para la ira. Entonces, si tú traes ideas de que ya cruzaste la línea y ya eres demasiado malo o has cometido cosas que Dios no puede perdonar, reconoce que Dios es amplio en perdonar y no hay un límite a su gracia mientras puedes ser hallado. Podemos decir que entonces, mientras que tú estás escuchando esas verdades y o en cualquier momento que tú sientes el Señor jalándote hacia Él, no detengas en dejar tu corazón sea volteado hacia Él. Versículos 8, ahora vamos a ver 8, 9, 10 y 12. Todos esos versículos en nuestra traducción comienzan con qué palabra. ¿Por qué? Y aquí creo que nos ayudaría a reconocer que esas son diferentes explicaciones, razones de por qué tú y yo necesitamos voltearnos hacia Dios, hacia el Señor. Primero, versículo 8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Entonces, la primera razón por qué debemos abandonar nuestros caminos y nuestros pensamientos es porque no son de Dios. Hay que tener esto en claro. A mi esposa acaba de leer Santiago 4:4. No puedes tener amistad con el mundo y a la vez amistad con Dios. Tú no puedes seguir en tus o en los caminos del mundo pensando que, pero a la vez, por lo menos estoy asistiendo o ya tengo amigos que son bien entregados a Dios o mis papás son creyentes, por eso estoy bien. No. Tus pensamientos, tus caminos no son de Dios y por eso necesitamos someternos a Él y buscar a Él. Es primera razón. Que debemos abandonar nuestros caminos y pensamientos. Luego, versículo 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí vemos que la razón que debemos abandonar nuestros caminos y nuestros pensamientos es porque los de Dios son mucho más altos. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Altos en altura física? No. ¿Mejores? ¿Ok? Los pensamientos y los caminos del Señor siempre son mejores que nuestros. Siempre son mejores que lo que según el mundo es la sabiduría o la idea correcta. Si va en contra de lo que Dios dice, siempre es sabio escoger creer lo que Dios dice, porque sus ideas y pensamientos son más altos. Él te creó y Él te conoce en lo más íntimo y te ama de tal manera que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. Entonces, nunca tenemos razón en qué dudar si sus caminos y sus pensamientos son mejores. Ahora, versículos 10 y 11 nos va a hablar sobre el poder de la palabra. Otra razón de por qué tú y yo debemos abandonar nuestros caminos y pensamientos es porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, hay que escuchar al Señor. Y Él nos dejó algo para mostrarnos sus caminos y sus pensamientos. Aquí en la palabra, la Santa Biblia es un tesoro para mí y espero que lo aprecies como el tesoro que es también para ti. Aquí dice que es como la lluvia y la nieve. La lluvia y la nieve, pues aquí donde hay temporadas de, de lluvia y no, cada año volvemos a ver el poder que tiene la lluvia sobre el mundo en que vivimos, ¿verdad? ¿Cómo cambian los paisajes que vimos cuando comienzan las lluvias y crezcan la hierba y ponen otra vez hojas, los árboles? En mi país, en Dinamarca, en el invierno ya los árboles, la mayoría menos los pinos, pierden todas sus hojas. Y es una maravilla cada año volver a ver cómo de repente esos árboles que ya son desnudos por muchos meses, de repente brillan de colores hermosas. La lluvia y la nieve tienen un efecto poderoso sobre la tierra donde cae. Y para ilustrar esto, Dios nos dice que así es el poder de la palabra de Dios. Entonces, en esta ilustración, las personas, nuestros corazones son como la tierra en donde cae la lluvia y la nieve. Y si recibimos lo que Dios nos ha mandado por su palabra, va a tener un efecto poderoso, poderosa en nuestras vidas. La lluvia y la nieve produce vida y crecimiento. Y chicas, eso es lo que Dios desea para ustedes. Vida y crecimiento, madurez en sus vidas. No quiere que desprecien o malgasten su juventud como compartió mi esposa en cosas que no va a producir este crecimiento y vida que Dios tiene para ustedes. Dice que en versículo 10, la última parte, haciendo la tierra producir y germinar, dando semilla al sembrador, ¿y qué? ¿Al que come? Y pan. ¿No es interesante? Que, y eso es lo que hace la palabra. La palabra es lo que nos da pan. Y en versículo 2, Isaías, pues el Señor nos hizo la pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y aquí está como diciéndonos, pero eso sí te dará pan. Pan de vida. Pan que verdad ocupas. Entonces, todo lo que tú realmente deseas en el alma, pan, algo que te da vida y crecimiento, está aquí delante de ustedes en la palabra de Dios. Hay que recibirla como es, apreciarla por lo que hace en nuestras vidas. Entonces, los caminos y pensamientos del Señor descienden del cielo en forma de su palabra. Y eso es lo que nos dará pan. Han escuchado muchos testimonios esta semana, ¿verdad? Y en cada uno de esos testimonios, en algún punto u otro, entró de que escucharon o leyeron de la palabra. O alguien les compartió de la palabra. Y eso es porque es clave. Es lo que Dios nos ha dejado para mostrarnos su amor y la salvación que Él tiene preparado para nosotros. Y eso es bueno recordar también cuando ustedes quieren compartir con otras. Estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en amigas que tienen y dicen, ay, hubiera gustado que también estuvieran aquí disfrutando lo que estoy disfrutando ahorita. Tal vez tienen planes de regresar a casa y querer compartir algo de lo que han escuchado y aprendido. Y les animo a asegurar, cuando compartan esto, usa también la palabra. Muestra, piensa en algunos versículos que les tocó y decirles, mira lo que Dios dice. Y sí fue bonito las actividades que tuvimos, pero lo que tú también todavía puedes disfrutar, aunque no pudiste ir al campamento, es esas verdades que Dios nos ha dejado. Porque ahí es donde está el poder para transformar vidas. Y vamos rápidamente a 2 Timoteo 3:16, un versículo que tal vez muchos conocen, pero si no lo conocen o no lo tienen memorizado, les animo a memorizarla para siempre recordar a ustedes mismas qué es lo que hace la palabra. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y si de verdad recordamos y creemos esto, cuando caemos en desánimos o en pruebas, o estamos en dudas si estamos en lo correcto, nos va a dar lógica de que hay que volver a buscar en la palabra de Dios, porque ahí está para corregirnos si estamos mal, para animarnos cuando estamos sintiéndonos débil. Esto es lo que Dios nos ha dejado. Y no he tomado el tiempo de leer las historias que han leído, pero entiendo que esas son historias del poder de la palabra de Dios. ¿Y qué poder es? Y pudimos gastar o usar lo más tiempo que tuvimos todo el día, nada más compartiendo testimonio tras testimonio de cómo la palabra de Dios nos ha convencido de nuestros errores, nos ha mostrado un mejor camino. Somos daneses, como ya han escuchado varias veces. ¿Qué son los descendientes de los daneses? ¿Alguien sabe? Los vikingos. Y eso es nada más otra ilustración, pero muchos piensan nada más en personas con cuernas, jalando sus mujeres por los pelos largos y para el mercado y lo que sea. Y hay algo en esto, pero la realidad es que los vikingos eran un pueblo miserable. Vivían robando y maltratando unos a otros. Y es algo que en realidad no creo que ninguno de nosotros hubiera gustado vivir en ese tiempo, bajo esta violencia y maldad. Pero ahora, Dinamarca ya es un lugar muy diferente. Y uno podría preguntar, pues, ¿qué pasó? Pues pasó como en muchos otros países, de que alguien llegó y les habló de la palabra de Dios. Y llegó suficiente gente a creer que esos principios y verdades son mejores. Y comenzaron a ordenar sus vidas alrededor de esto. Ahora, no, ya lejos de ser muchos creyentes en Dinamarca ahora, y son muy pocos, pero todavía están viviendo bajo bendiciones o beneficios de porque sus antepasados recibieron la palabra como la norma de qué es lo bueno y lo malo. Y aquí hasta cierto punto lo disfrutamos también. De hecho, pensando en muchas cosas como hospitales, doctores, todas esas ciencias, muchos de esos comenzaron por gente que amaban al Señor y dejaron su palabra dirigirlos. Pero ¿qué dice ahí en Isaías 55? Vamos a regresar ahí. Versículo 11. Entonces, así será mi palabra, dando pan al que come, que sale de mi boca. Y luego dice, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Entonces, el propósito para el cual Dios nos dio su palabra es para generar vida en los que responden. Y uno podría decir también es para generar condenación en los que lo rechacen. La palabra de Dios tiene promesas hermosas, pero también tiene advertencias y castigos para los que rechazan su palabra. Siempre con el deseo de que se arrepienten y reciben la palabra. Pero uno podría decir, pensando en esto, que nunca volverá a él vacía. Siempre va a realizar su propósito. Pero el propósito que Dios nos da a su palabra es para que vemos la verdad y escogemos someternos a Él. Pero de todos modos, Dios desea que cada persona tome una decisión personal de doblar sus rodillas hacia el Señor. Y eso es nuestro deseo. Y por eso estamos rogándoles, enseñanza tras enseñanza, por favor, escogen la vida, confían en el Señor y no en tus propios entendimientos. Y si hacen esto, ya van a disfrutar de esas bendiciones. En otras palabras, la palabra de Dios nunca falla. Y ya han leído historias, nada más les quiero contar otro de Dinamarca, un amigo mío que era parte de un grupo que repartía Nuevos Testamentos a hoteles y a restaurantes, diferentes lugares. ofreciendo la palabra de Dios a gente. Y uno recibió un Nuevo Testamento, pero a lo mejor ni tenía interés en leerla, solo lo recibió porque estaban ahí repartiéndolo. Y lo llevó a casa. Y su puerta, no, su mesa de cocina estaba como esta. Y decidió, ¿sabes qué? Pues ese Nuevo Testamento cabe justo abajo de esta y ya la mesa está firme. Y así se quedó su Nuevo Testamento. ¿Es un buen uso de la palabra de Dios? No. Pero pasó tiempo, no sé cuánto, y ya una noche la esposa y el esposo están peleando ahí en la cocina. Y llega a punto donde voltean la mesa. Y cuando voltean la mesa, ven el Nuevo Testamento. Y en esa noche, en medio de su angustia, ya el esposo estaba dispuesto a tomar tiempo a leer qué es lo que realmente dice esta palabra. Y leyendo ahí el Evangelio, llegó a entender su necesidad del Salvador y entregó su vida a Cristo. Entonces, uno de muchos ejemplos en cómo la palabra de Dios es poderosa y a veces obra en maneras tan al contrario de lo que esperamos. Tú puedes ir evangelizar o compartir un folleto con alguien y pensar, pues parece que no tenía mucho interés, o preguntando unas semanas, ¿lo leíste? Pues sí, pero no. Pero de todos modos, no es en vano usar la palabra de Dios. Entonces, podría usar más tiempo compartiendo testimonios, pero han escuchado varios y nada más les animo en esto de no dudar de ese poder de que Dios tiene en su palabra y usarla cuando están compartiendo con otras. Versículo 2, otra vez dice, ¿por qué? Entonces, otra razón de que tú debes abandonar tu camino y tus pensamientos es porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Alegría y paz. No riqueza y fama, Lamentablemente sí hay iglesias donde eso es lo que predican. Abandona y busca al Señor y fama y riqueza te espera físicamente. Pero lo que Dios dice aquí es algo que vale mucho más. Alegría y paz. Y eso es aún cuando implica persecución. Sé que algunos de ustedes han sufrido algo por su fe en Cristo. Y tenemos hermanos en Cristo en muchas partes del mundo que están sufriendo cosas muy difíciles. Pero he escuchado algunos de sus testimonios y lo que me dicen es, aún por eso siento una paz y alegría que no tenía antes de conocer a Cristo. Y eso es lo que Dios dice aquí también. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo batirán palmas. Cuando uno confía en la invitación de Dios, Él es exaltado y, como vimos la vez pasada, porque Dios va a obrar en ti para que sea glorificado. Y también ese resulta en loor desde todos lados. A veces nos da la oportunidad de ver algo de ese fruto y a veces no. Tenemos hermanos en Cristo que murieron por su fe en Cristo, no viendo ninguno del fruto de su conversión. Pero ya aquí estamos ahora, siglos después, leyendo de sus testimonios y cobrando ánimo por su firmeza en seguir al Señor. Mi misma abuela falleció 2 años antes que yo llegué a conocer a Cristo. Ella era la única creyente en mi vida, en mi familia anteriormente. Ninguno de sus hijos, pero mi mamá y yo y mi hermana llegamos a conocer a Cristo, pero 2 años después que ella falleció. Pero ya un día vamos a estar reunidos otra vez en el cielo y gozar de que sus oraciones por sus nietos y sus hijos no eran en vanos. Y sus esfuerzos de compartir con nosotros. Versículo 13. En lugar del espino crecerá el ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Otra vez estamos hablando de uno que voltea, que toma, abandona su camino y voltea hacia el Señor. En su vida, en lugar del espino crecerá ciprés. Si dejamos un campo sin labrarla o trabajar con ella, por naturaleza va a crecer diferentes hierbas malas. Así es en este mundo bajo maldición. Pero si cultivamos la tierra como Dios mandó a Adán, pues resulta en cosas hermosas que dan gloria a Dios, cosas útiles para nuestras vidas. Y aquí, pues el espino no es lo que uno quisiera pensar, ¿verdad? Si alguien puede describir tu vida como una planta, te gustaría que te digan, ah, ella es una espina. No. Pero si dicen, no, esa persona es como un ciprés, ¿qué ideas te da? ¿Saben cómo son los árboles de ciprés? Hay varios tipos de ciprés, pero son árboles grandes y hermosos. Unos crecen bien altas, rectas, y otros tienen raíces bien fuertes. Eso nos hace pensar en el Salmo 1, ¿verdad? El que medita sobre la palabra de Dios día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas no se caen y da su fruto a tiempo. Esa es la idea. Dios desea que cada uno de nosotros llegamos a seguir creciendo grande y fuerte por ser personas que buscan al Señor. Ciprés es el mismo árbol o madera que Dios dijo a Noé a usar para construir el arca. Entonces estamos hablando de madera bien fuerte y firme. Eso es lo que deseamos para ustedes, porque viene una tormenta, viene un diluvio, espiritualmente hablando, ya ha llegado en este mundo, que tiene un corriente bien fuerte, que quiere tumbarles, que quiere jalarles y llevarlos a la destrucción. Pero por estar metidos, sometidos al Señor, van a ver cómo Él les ayuda a ser firmes como los árboles de ciprés. En lugar de la ortiga, ¿saben qué es ortiga? Ok, yo crecí, soy de Dinamarca, pero muchos años crecí en Holanda. Y en Holanda tiene muchos canales, hay agua casi en todos lados. La mayor parte del país está bajo el nivel del mar. Entonces, pero ahí al lado de esos canales crecen ortiga, junto con la hierba pastor. ¿Y qué tantas veces no he caído en esas ortigas? Y te hace sentir como estás quemando tu mano donde te tocó, sea en tus piernas o algo así. Entonces, otra vez les hago la pregunta. ¿Te gustaría que tu vida sea como una ortiga? Que cada vez que gente se acercan ya están molestados y están picados por... ¿O te gustaría ser como el mirto? El mirto, otro árbol hermoso que trae muchos diferentes colores de flores. Entonces, y esto, como dice el versículo, será para gloria del Señor. Dios está llamándonos a vivir bajo su palabra para recibir todo lo que ocupamos para que nuestras vidas florecen. Y ya conozco varios de ustedes y veo cómo sus vidas están floreciendo para la gloria de Dios. Y alabo al Señor por la oportunidad de estar entre ustedes y por mis hijos, por estar creciendo juntos con ustedes. Eso es lo que Dios quiere darnos como resultados por estar dispuestos a abandonar nuestros caminos y nuestros pensamientos y voltearnos hacia el Señor. Recibir de Él lo que ocupamos. La última parte del versículo dice, y eso es para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Dios nos bendecirá con esos resultados hermosos para ser señales eternas de su pacto eterno. Si recuerdan el versículo 3, ¿verdad? La salvación que Él nos ofrece es un pacto eterno. Y cuando uno entra en ese pacto, ya es segura su salvación. Entonces, podemos ir a... Y como dice aquí, señal eterna que nunca será borrada. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, por favor. Apocalipsis 3, 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, quería más terminar con este versículo para animarles de nuevo, de reconocer que aquí en Isaías 55 Dios está describiendo la salvación que está para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y si tú pones tu fe en Él, ya tú serás como el vencedor que será vestido de vestiduras blancas. Él se encargará de todo lo que tú ocupas para esta nueva vida. Por medio de su Espíritu y por su palabra y la iglesia te van a estar ayudando a disfrutar de esta nueva vida en el Señor. Pero más importante, puedes cobrar la confianza y descanso en Él, porque no borraré su nombre del libro de la vida. Jamás, nunca será borrada esa señal eterna que Dios pone en cada uno de sus hijos. Entonces, chicas, ánimas, sé que están cansadas, pero están recibiendo palabras de vida que les va a ayudar cuando regresan a casa y vuelven a considerar lo que han escuchado esta semana. Que este sea claro, de que el que voltea, que arrepiente de sus caminos y busca al Señor poniendo fe en Cristo, será bendecido. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu gran deseo de ver cada una de estas chicas, conocerte personalmente. Y gracias por dejarnos tu palabra, por la bendición aquí en México de tener tu palabra legalmente para leerla y estudiarla. Y oramos, Señor, ayúdanos a apreciarla para que esta obra en nosotros, una obra hermosa, que sea de testimonio de tu gloria para la eternidad. En el nombre de Cristo. Amén.